11:52 de un mediodía muy especial. Hablábamos la semana pasada de que se cumplían 30 años de la gran conquista de Uruguay, campeón sudamericano en el ya extinto cilindro municipal, ahora ante la arena, pero no es lo mismo, lógicamente, de ese campeonato sudamericano de básquetbol de la selección uruguaya. Y hoy vamos a tener dos protagonistas de dicha gesta, uno que lo disfrutamos casi todos los días, todas las semanas, como lo es el señor Gonzalo Caneiro, y nos acompaña también Gustavo Sigielski, uno de los jugadores más importantes de aquella camada gloriosa del básquetbol uruguayo. Gustavo, bienvenido, gracias por estar antes que nada. Un placer tenerte en algo que no es muy asiduo para vos, pues estás bastante por fuera del básquetbol. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? No, un gusto estar acá. Sí, estoy bastante por fuera, sigo todo como forma un poco, algo de radio, algo de tele, pero está, sí, por fuera totalmente.
Muy bien. ¿Qué dice Caneiro? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó?
Me reciben con música.
Sí. No, cuando viene es complicado. Sí. Cuando viene es complicado, pero bueno. ¿Qué dice, Gonchi?
Todo bien. Bueno, un gusto, obviamente, reencontrarnos nuevamente con Gustavo. Hace un montón de tiempo que no nos veíamos personalmente. Siempre hay un grupo ahí de estos que bueno, supimos tener esta gesta, sí, de campeones sudamericanos, a veces hablar y bueno, de vez en cuando alguna comida salió, pero sí, bueno, siempre cuesta un poquito.
Y pasa que juntarse todo debe ser bravo, ¿no?
Y es bravo.
Y el otro día lo juntaste y no pudimos.
Y el otro día juego la sudestada, lo íbamos en lo de Loki.
¿En lo de Loki? ¿Qué pasó?
Y se inundó.
¿En serio?
Sí.
No te puedo creer.
Sí. Y estaba todo organizado.
Mira.
Estaba todo pronto.
No te puedo creer.
Era el jueves pasado, ¿no? El jueves.
Sí,
no,
o el otro.
El anterior. Y bueno. Tremendo. Quedará para más adelante.
Bueno, a ver, Gustavo, de aquel campeonato, de aquel título, de aquella noche señalada frente a Argentina, ¿cuáles son los recuerdos que hoy en día te quedan, las vivencias también, en algo que se dio por última vez en nuestro país y vaya a saber uno si se volverá a dar, ¿no?
Y bueno, siempre es difícil saber si se va a dar o no, pero bueno. Los recuerdos son tag. Era hasta ese momento, después ganamos el Maracaibo, pero hasta ese momento era el primer campeonato que ganábamos. Esa generación, por lo menos Luis, que era el único que ya había ganado algún sudamericano. Entonces era importante para nosotros. Aparte, creo, si no me equivoco, que hasta esa fecha nunca había perdido Uruguay un sudamericano en Montevideo. No. Entonces era.
El primero que se pierde es en el 2003.
En el 2003, sí, me acuerdo porque yo estaba.
Exacto.
Fue el último que jugué. Y bueno, era muy importante por todo eso y bueno, lo disfrutamos mucho. Con las familias, aparte de todos acá.
Tuvo una valía especial porque fue también la última vez que en el mismo año se ganó en fútbol y en básquetbol en Montevideo, o no le dieron mucha bola a eso en el momento.
No. Es más, ni me acordaba. No sé, Gonchi, sí. No, yo en el momento cero.
El tema que en el básquetbol fue antes.
Claro.
Y me acuerdo.
Fútbol, el fútbol.
Exacto. Me acuerdo porque nosotros después nos invitaron al estadio a la final. Uh-huh. Y bueno, no sé si hubo algún reconocimiento. No sé si es el mismo día. Creo que no. Fue en otra vez que nos invitaron a ir al estadio. Me acuerdo.
No me acuerdo.
Y entrar a la cancha.
Yo
sí,
no fui.
Me acuerdo. Y nada, después pocos meses o el mes siguiente, Uruguay sale campeón en el fútbol. Entonces, digo, eso fue también, creo que nos invitaron a la final incluso.
Mirá. Sí, yo sabía que algo había, tenía una vaga idea,
sí,
pero...
Sí.
A ver, de ese equipo, ¿qué recordás que fue lo mejor? Yo me acuerdo de... Tenía 95, tenía 5 años y medio, me acuerdo de un cilindro que fue... Una cosa que explotaba, solo lo vi así una vez más, que había sido una...
¿Quién es la mejor frase de lo del cilindro que explotaba?
Bueno, pero para graficar un poco. Después solo lo vi así, en la última final, Cordón-Maccabi, la que gana Cordón con los libres de Granger, que también estaba abarrotado de bote a bote, pero como esa noche del campeonato sudamericano...
Después hubo otro, no me acuerdo si preolímpico o premundial, creo que con Puerto Rico también.
También.
Estuvo así, pero... Sí,
¿Qué fue, 97 pudo haber sido el premundial?
Creo que sí. Pero sí, esa noche está...
¿Y qué recordás de eso? De esa noche, de ese momento, de cuando termina el partido y se mete toda la gente a la cancha.
Y no, bueno, el festejo, primero festejar entre nosotros, después, como te decía hoy, que está bueno ganar cuando ganás en tu país, porque están todos tus afectos, tu familia, tus amigos, está todo el mundo ahí, y eso es importante siempre, y tal, pero sí, eso, los festejos, porque terminamos los festejos.
Bien. ¿Qué tan importante para ese equipo, para esa camada, fue Víctor Hugo Berardi?
Y bueno, fue esa camada, esa generación, se empezó a armar en Guaratinguetá, que creo que fue en el 93.
Brasil.
En Brasil. Y, o sea, pues Víctor arrancó de vuelta del 87 al 91, creo que estuvo Javier. Y, ¿no?
Sí, Javier Espíndola.
Javier Espíndola.
Sí.
Y en el 91, por ahí, 91-92, creo que en el 92 para Portland, agarra a Víctor de vuelta. Y bueno, ahí. Y 91, 92, 93, ahí se empieza a desarmar un poco la camada anterior y empieza a armar este nuevo ciclo, que bueno, que después nos lleva también a ganar el Maracaibo, ¿no?
Si tuvieras que definir a Berardi.
Y más que un entrenador, para nosotros terminó siendo un padre, una familia, después terminamos con grados de amistad diferentes, unos más que otros. En mi caso me tocó que me dirija mucho y juntarme varias veces por año con él y Cacho. Teníamos una relación muy especial, pues no solo me dirigió en la selección, me dirigió en Biwa, en Huelca, o sea, lo tuve mucho tiempo, mucha parte de mi carrera fue con él y fue siempre importante para nosotros.
Qué importante, digo, más allá de lo que fue la final, ¿no, Gustavo? Me parece que a lo largo del campeonato tuvieron varias figuras, ¿no?, en ese equipo. Lo que hizo la revolución en ese momento, de lo que fue Marcelo con Diego, ¿no?, en esa doble base, que bueno, fue una explosividad que fue un poco el detonante que revolucionó justo en ese momento. Pero
cambiaron también un poco el ritmo, ¿no?
Claro, sí, claro, eran jugadores que... Digo,
sí, por eso te decía, eso fue básquetbol, ¿no? En el 93 empezaron a jugar ellos dos de titular y fue que empezó un poquito, empezamos a lo que dice Gonchi, a cambiar el modo de juego de Uruguay.
Y en la final fuiste, no sé si te acordás de eso, pero creo que fuiste el goleador de Uruguay.
Sí, sí.
¿Te acordás de eso?
Algunas cosas me acuerdo.
esa se guarda, pero que... Qué plantel, ¿no? Ese, ¿no? Porque sí, llegando a eso, bueno, estaba...
No, y Oki, aparte de la Argentina, que era fuerte también.
Y estaba Oki en el 3, que medía 2-5, claro, que nos ponía a nivel internacional, era muy importante.
El quinteto era Marcelo, Diego, Oski, Pierri y vos. Yo,
qué equipazo. Sí. Aparte un equipo alto.
Ese equipo que fue con cuatro grandes, completaba Marcel y Juliano. Y Oski era el quinto.
Sí, Oski, claro, Jeff estaba también.
Sí,
Alen Mayor, que era un penimetral que también era
alto. Sí, era un equipo
alto. Equipo alto, pero claro, al tener a Oski, todos esos años que Oski tuvo en la selección, claro, en el 3, eso te daba mucha más posibilidad de competencia a nivel internacional.
Claro, aparte era un 3, o sea, medía 2-5, pero era versátil, una mano asesina afuera.
Y del 1 al 5, jugaba.
Sí, claro, de lo que quería.
De hecho, fue una posición que, seguido el tiempo, más allá de que no llegaron logros, y en especial algunos nombres, lo de Pablo Morales, lo de Castrillón, si querés, Pica Aguiar, después como que nos costó encontrar un 3 de esa talla internacional, y terminamos jugando con...
Lo que pasa es que Oski crea... Los otros que nombrás eran muy buenos jugadores, específicos algunos, como Pablo, que era un gran tirador de 3 puntos... El Pica, que era mucho más atlético que los otros.
Iba más para adentro también. ¿No?
Pero Oski generaba juego todo el tiempo. Hacía todo. La pasaba, sí, te tiraba de 3, y tenía que penetraba. Para mí era uno de los mejores jugadores de mi generación, seguro.
Gustavo, ¿cómo era? A ver, porque fuera de la selección uno los veía y era una competencia sana, pero era... tremenda con Marcel Bussut.
Para mí todo eso es más una película. Usted, que yo con Marcel jamás tuve
para mí
problema.
De afuera,
no, pero no, yo digo,
como tampoco, que tenían su lugar, cada uno su lugar y su momento.
No digo problemas, pero cuando se enfrentaban esos duelos,
bueno, eran
buenísimos. Pero a lo que voy es, ¿cómo era convivir en la selección?
Claro, Marcel es re divertido. Te parece tímido y callado, pero es re divertido en la concentración.
Cuando se suelta es...
Sí.
Bien. No, ¿y vos cómo
él
eras?
Él fue más compañero que
¿y vos
que
cómo
yo,
eras? Después, más.
Yo tranqui, rezongón a veces también, pero como todos.
Para, rezongón porque...
Las habitaciones eran tremendas.
Para, ¿vos
con había quién, que estar con la puerta cerrada.
Claro, por eso.
¿Habitualmente con quién compartías habitación?
¿En el 95? Pa, ¿con quién estaba?
Te maté.
Yo estaba con Diego.
Pa, pero o sea, con ta, Quique.
De duplas fatales hablamos otro día.
Pero, me parece pero... con
Quique.
Con Quique.
Qué mal.
Y creo que con él.
Y eso era parte.
Después
¿no?
tuve
también,
mucho
¿no?
tiempo con Camilo.
Uh-huh. Camilo Acosta. ¿Dónde concentraron ahí? ¿Concentraron?
En el Hotel Carrasco.
En el Hotel Carrasco.
Muy divertido.
¿Alguna cosita que se pueda contar?
No, nada.
Lo que pasa es que era, mirá, junio.
Sí, frío.
Frío, íbamos a comer cerca de un restaurante muy conocido. Uh-huh. Enfrente, que generalmente siempre se daba el momento de esparcimiento, porque eran momentos lindos ahí. Y estábamos todo el día juntos, entonces era tipo una mini concentración en ese momento. Uh-huh. Y en donde después... lo que único que teníamos que pensar era en ir a entrenar de mañana y claro, después en la noche. Ya salir con lo que, bueno...
O sea, era doble turno, mañana y noche.
Sí, generalmente sí.
Sí, en esa época. Sí.
Y en el medio, por ejemplo, ¿qué hacían? ¿Había siesta? ¿Había algún juego de cartas? ¿Alguna joda de alguno que se había portado mal?
No, digo, el que le gustaba la siesta, dormía una siesta asesina. ¿Eh? A lo que no estaban tan acostumbrados, de repente había algún juego, yo no me acuerdo bien, pero siempre ahí en algún... en un apartado del hotel siempre había una sala de juego para jugar al ping pong o al pool o lo que fuera. No me acuerdo mucho si había algo así. Y si no, se jugaba en la habitación a las cartas.
Sí, sí. ¿A quién tenías que rezongar más? Que dijiste que eras rezongón.
No, con situaciones, ¿no? Nadie
cortito.
Puntual, ¿no? Sí.
Sí. No, no, la verdad que fue una
no, pero
una
nos llevábamos bien todos. Era muy divertido estar concentrados. Disfrutábamos los viajes, la concentración, toda esa... Esa generación, la verdad, uh-huh, que fue muy buena en todo ese sentido. Siempre que estábamos juntos la pasábamos muy bien.
¿Y ahí también tenía que ver Berardi como líder?
Y sí, claro, siempre tiene que ver, sí. Uh-huh. Sí, sí.
En aquel momento, en aquel campeonato, ¿cuál fue el partido más difícil? Y si en algún momento pensaste que se les podía escapar el título. Porque la final la terminan ganando bien.
A ver, yo creo que Argentina, si bien era un buen equipo, no era lo mejor que podía traer, uh-huh, en ese momento. Brasil sí estaba salado y creo que perdimos con Brasil.
Perdimos.
Y después, por suerte, Argentina lo sacó a Brasil en la semifinal. Uh-huh. Y está, pero sí, el partido con Brasil y Venezuela fueron los más difíciles, seguro.
Sí, sobre todo la semifinal, ¿no? Con sí. Venezuela que...
Aparte, siempre con Venezuela era partido y extra partido. Oh,
era tremendo con Venezuela.
¿Qué era el Venezuela de Víctor David Díaz, por ejemplo?
Estaba Olivares.
¿Richard Lugo o es más?
No,
es más para acá. Sí,
Lugo es mejor, un poquito después. Sí. No mucho
Lugo empezó en el 97, creo. En el 95 acá no estaba. Acá sí. Eran Gabriel. Estaba Olivares, Shepard. Esos tres eran más.
Y eran partidos duros, ¿no?
Sí, por eso te digo, era el básquetbol y el extra básquetbol, claro. Con ellos era completo.
Sí, era dar todo. Me acuerdo que la semifinal lo ganamos al final.
No me acuerdo cómo terminó.
Le ganamos creo por 4 puntos sobre
sí, eran parejos, todos los partidos con ellos eran parejos.
Sí,
Pero ahí le ganamos y después en el 97 también le ganamos allá en Maracaibo.
En Venezuela.
Sí. Uh-huh.
Sí. Sí, que fue uno de los partidos quizás más decisivos.
Y fue el partido
para...
clave.
Claro, sí, sí.
Y después, Gustavo, fuimos al preolímpico.
Sí, que hicimos buena primera fase en Tucumán.
Y jugamos con aquel Brasil que le ganamos.
Le ganamos.
Y era en Brasil que estaban todos. Ahí la última vez que estaba Oscar, Marcelo.
Eso fue 95 también, ¿no?
Eso sí.
Preolímpico para Atlanta.
Clasificamos para eso también.
Sí, estaba Oscar, Marcel, Israel, estaban todos. Esa fue la última.
Maurí.
Estaban todos.
Fue la última selección, yo creo, que Brasil dijo, voy a poner todo. Al final nosotros jugamos una buena primera fase, le ganamos a ese Brasil. Después no pudimos clasificar, perdimos con Cuba, creo, el último partido. Sí. Y no clasificamos. Estuvimos cerca de jugar unos Juegos Olímpicos. Me imagino que haber sido también para vos algo...
Y bueno, sí, fue un pendiente. Si bien pude jugar un Mundial, pero no nunca pude... Una olimpiada me faltó.
¿Y de ese Mundial de España, qué recordás? Pues eras muy joven, ¿cuántos años tenías?
Y fue en el 86, tenía 18.
¿Vos y Gaby Baiter eran los dos más jóvenes?
Sí, seguramente. Sí.
¿Y qué recordás de esa
gran generación? Igual, Gaby de la edad de Pierre y, uh-huh. y Julio Pereira, que también claro. estaban. Ellos son dos o tres años más grandes que yo.
Uh-huh. De ese mundial.
Y fue era complicado para Uruguay. Aparte, me acuerdo lo que más me acuerdo es de haber jugado contra Rusia. Uh-huh. Que estaban Tachenko, Belosteni, Volkov, Kurtinait.
Un cuadrazo
que nadie entiende cómo terminó uh-huh. perdiendo con Estados Unidos. Porque uh-huh. perdió con Estados Unidos, que eran una banda nomás, no eran super cuadro. Sí, sí. Y perdió, pero es increíble el cuadro que tenía. Eran gigantes. Tengo una foto que nunca más la vi, no sé dónde quedó. Estoy entre Tachenko y otro.
Y quedaba chiquito.
2.25, 2.20. No, era tremendo. Sabonis estaba también. Claro.
Con respecto al juego interior, obviamente que en tu caso eras muy completo, ¿no? De frente al aro, con tu lanzamiento de cuarta y larga distancia también. Una tendencia que después, hoy no existe, o es muy difícil encontrar un grande en el básquet moderno, que si le queda, tiene que tirar. Quizás si vamos tiempo atrás, vamos a ese juego de espalda, más estacionado. Hoy si no, eso no existe mucho, o se ve poco.
En mi época había muchos jugadores así. Núñez,
bueno, sí.
Era un jugador de toda la cancha, ofensivamente, digo. Luis Pierri también. Mismo el Peje La Rosa, que si viene más agresivo al aro y todo, también de frente al aro y de cuarta distancia tenía un buen tiro. No era que era un bicho raro. Capaz
Marcel
que,
mismo, Marcel, Juliano.
Marcel y Juliano también. Sí,
tenían tiro.
O sea, capaz que yo
lo hiciste un poquito.
Lo hice un poco antes. Más y me gustaba bastante jugar en el poste alto y generar algo de ahí, como no sé, como jugué los años que jugué con Luis o con Tri, claro. Owens o con Cárdenas. Uh-huh. Digo, de buscar la fórmula de abastecerlos a ellos también y para jugar en equipo, y porque aparte yo sé que si el que está abajo los rodean, yo iba a tirar solo, pero no creo que... Siempre me gustó y lo empecé a desarrollar en inferiores, me acuerdo. Ya siempre me hicieron trabajar el tiro ese.
¿Quién fue tu mentor en formativas?
Inferiores, Goyeneche. Primero tuve a Alejandro Gava, que me, uh-huh. me fue a buscar a la Asociación Cristiana para llevarme a Iguá. Y ahí tuve un par de años y no quise seguir jugando. Me fui a hacer natación a Neptuno, porque en Biwa no había pileta cerrada en ese entonces. Y estaba, creo que me duró un mes la natación. Me sacaron del agua así. Y justo a los meses de estar ahí llegó Goyeneche. Y bueno, estaba ahí. Fue el día primero, me agarró a trabajar individualmente conmigo. Me tuvo el primer verano, entre el primer año de menores y el segundo, que era en aquella época, me tuvo todo el verano, todas las mañanas trabajando. Y
¿eso qué era? ¿Qué año era, te acordás?
Y 81, 82. Uh-huh. Y terminé menores y al otro partido ya empecé. En esa época, si jugabas en inferiores, no podía jugar en primera. Tuve que terminar, cuando terminé de jugar en la categoría de esa, al otro día ya estaba entrenando.
Y en ese Neptuno, ¿quién estaba en primera? Ya, pues Neptuno primera, era una época cuadrazos de Neptuno también.
Claro, cuando yo empiezo, el cuadro titular creo que era el Gato Perdomo, sí. El Fefo, Techera, sí, Walter Silvera y el Cookie Barizo.
¿Qué pasó?
Y yo entro en el primer partido, juego ahí, entro a los 10-15 minutos y ya creo que jugué todo el partido, y al segundo partido ya quedé titular, uh-huh. que entré por Cookie, que me deseó toda la suerte del mundo, todo un crack, y ya no salí más.
¿Y cómo era para vos, siendo un pibe, jugar con el Fefo en esa época?
Y en esa época, era lo que hacía era agarrar los rebotes cuando erraba él, yeah. porque Neptuno jugaba para el Fefo, que estaba en su plenitud en ese momento, y a mí me facilitaba pila, porque era joven, no me conocía a nadie, hacía mis puntos, mis 10-15 puntos por partido sin hacer mucha cosa.
Sí, y queda difícil jugar en Neptuno ahí, ¿no? También.
La cancha era divina.
Claro, para los locales debe haber sido espectacular.
¿Cómo cambia todo? Visitantes. Recién decía él, obviamente.
No, era una cancha re chiquita.
Claro, pero se enfocaba, ¿no?
Sí, lo que tenía bueno en Neptuno era el piso estaba espectacular, sí. Era un piso flotante, que creo que era el único que había en esa época. Pero sí, hoy es inviable jugar ahí. Un peligro aparte, tenía las paredes a 20 centímetros, todo.
¿Qué te deja ver a Neptuno hoy en día como está, totalmente por fuera de todo?
Y bueno, yo qué sé, fue un cúmulo de cosas, claro. ¿No? Yo que estaba en esa época, creo que lo empezó a liquidar Neptuno fue el cambio del recorrido de los ómnibus.
Sí, pues antes vos ibas, te bajabas.
Claro, yo iba a Neptuno porque vivía en 8 de octubre y la Rañaga, claro. Y siendo un niño me decían, tomate este y te bajás en la puerta, claro. Y listo. Y así como eso habría mucho. Claro, claro. Sí. Ese cambio creo que ahí fue que empezó a sufrirla y bueno, y también supongo que no, o sea, después yo me fui, no sé, no habrán sabido aggiornarse a los cambios que empezaban a aparecer los clubes más chicos, con específicos de como hay ahora que está lleno, y eso era una mole, había que mantener eso, ¿no?
Aparte tenía todo, o sea,
todo
los deportes
en la época yo estaba, tenía los vestuarios más grandes que yo vi en un club, claro. Eran gigantescos, uh-huh. Y a las 6, 7 de la tarde había cola de socios esperando, claro. Un candado, una llave, pues no había casillero, estaba todo colapsado.
Gustavo, sacando la selección, ¿el mejor equipo que jugaste?
Creo que el que jugó mejor básquetbol fue el de Braica en 94. Uh-huh. Igual creo que el equipo más duro, más serio, más si se tuvieran que enfrentar, creo que es el Vigua de
el de campeonato sudamericano también.
Sí,
el tricampeón a nivel tricampeón, local. Sí. Uh-huh. Ahí estaba el Gato Perdomo también.
Estaba el Gato, Álvaro Tito, Blanc, Fito, Steel. Uh-huh. Hugo Vázquez, Coco Brause, Diego Neves.
Cancha abierta.
Uf, cuadrado, Fito en su
plenitud.
Tan insoportable, imposible.
Fito y Steel, ¿no? Jugando ahí, en el mismo equipo. Que
Fito jugó. Fito
voy para adentro.
Fito, Steel y yo jugábamos. Y Álvaro, que también. O sea, el Gato, claro. Álvaro, el Fito, Steel y yo. Álvaro, en 94, era un equipo enorme.
O sea, Fito jugaba de 3 en ese Vigua.
No, pero qué folclórico era la Gustavo, de haber pasado, ¿no?
El humo del quincho.
Claro, lo folclórico de jugar en las canchas abiertas.
Claro,
¿no? Vos ahora lo pensás en este momento.
Existe.
Y le decís de repente a un chiquilín y dices, cancha
en invierno.
En invierno.
Viento.
Humo, el viento, claro.
El humo del...
Las pelotas, que te ponían pelotas más livianas para...
La de colores de Malvin, te acuerdas.
Sí.
A nivel clubes... aquel Welcome que estuvo cerca de hacer historia a nivel continental también, ¿fue lo más cerca que viviste de ganar algo fuera de frontera?
No, con Vigua ganamos el sudamericano.
Claro, está bien, pero
y con Hebraica nos pasó igual que con Welcome, quedamos primeros y perdimos por gol a Verage.
Está bien, el de Bucaramanga fue ese. Está bien.
Que se lesiona a Robert Seiler.
Sí.
Que en ese momento era mejor extranjero de Argentina, lo habíamos traído ahí, se quebró un dedo del pie, creo, algo de eso.
¿Qué pensaste cuando lo viste a Tree Owens por primera vez? ¿Pensaste que iba a ser
partido,
lo que fue?
A ver, ya lo había visto en videos, pues me acuerdo que Javier nos había mostrado unos videos y yo dije, no, pero a él no, traía el 54, que era Rodney Rogers, que jugó 20 años en la NBA. Y siempre lo jorobábamos a Tri con eso, que se equivocaron, era el 54. Y el primer partido no anduvo mucho, pero sabíamos que era un jugador, uh-huh. Que era un muy buen jugador. Ya el segundo partido fue en la cancha de Aguada, me acuerdo, y fue un escándalo lo que jugó. Uh-huh. Nos llamó la atención que se haya quedado tanto tiempo en Uruguay realmente, porque era un...
Más allá de lo que era como jugador, como persona, ¿fue de los compañeros más divertidos que puedes haber tenido?
Y lo hacíamos que fuera divertido, a veces no le gustaba mucho, pero le tocó viajar con esa generación que estaba en Hebraica, que estaba salada, y después lo mismo en Huelca.
No
se
tenía mucha opción, ¿no?
¿Se la cobró en uno de los últimos asados que hicieron?
No, la última vez que vino fue un asado en la cancha, en la casa de Marcelo.
¿De sorpresa? ¿No cayó y los mojó a todos?
Nah, que si nos moja... ¿Sabes que no le conviene empezar la guerra, pero...
Gustavo era así, éramos tremendo en las habitaciones, porque también nosotros éramos bravos, pero bueno, yendo a esas cosas que pasan extra básquetbol,
tenía que dormir con la puerta cerrada.
Siempre, ¿no? Jorobábamos con eso, ¿no?
Y la valija con el candado.
¿Era de los más calentones, Gustavo?
No, sí, pero bien, no, pero no, no bien, bien. Esa generación era bárbara,
nunca
la verdad
tuviste
que
un problema con nadie.
Sí, y muchas veces se dice, viste que esto para ganar el grupo tiene que ser bárbaro. Yo creo que es parte, sí. no es imprescindible, pero creo que en esas épocas...
No, el carajearte en un equipo que quieras ganar, obvio, para mí es...
Tiene que estar.
Tiene que estar. Loco, eso que se llevan todos bien...
Uh-huh. Sí.
No, pero
y te tira para arriba.
Eso, más allá de
claro,
eso.
Pero aparte, digo, esa generación tenía un nivel de relación y de confianza que nos podíamos recontraputear en la claro. cancha o en una práctica.
Sí, pero
quedaba
ahí.
Después estabas en el vestuario, los que tomaban mate tomando mate y los que no tirándote agua. Y quedaba ahí todo el tiempo. Pero está, yo qué sé. Yo, desde que fui a. Bueno, jugué con el Gato y el Fefo, ¿no? O sea, en
sí,
el turno,
sí.
Ya,
después de eso ya hiciste
una escuela.
Pero
claro.
Después, cuando fui a Biwa. Igual era, sí, eran todos jugadores de carácter. El Gato, Álvaro, el Ciego Lán, el Fito, todo era. Y tal, y para mí tiene que ser así. Si no te gusta algo, en el momento lo tenés que decir y tenés que tener la confianza de poder decirlo. Y el que lo recibe, recibirlo. Y si te tiene que retrucarte y putearte, lo que sea. Pero está, es en la cancha y termina ahí.
Uh-huh.
Para mí es fundamental para poder competir y ganar. Tiene que existir eso.
Desde que te retiraste y demás, fuiste de seguir la actualidad
por tele,
del básquetbol.
Por tele,
pero
claro.
Sí, pero.
Sí, o sea, sí.
Sí, si hay un partido televisado, vas y lo ves.
No todos, pero miro bastante y sé todo lo que pasa. Y generalmente escucho los programas de radio. Y eso. No todos los días, pero estoy al tanto.
Ah, estás metido. ¿Y de lo que has visto, qué te ha gustado?
Y bueno, yo qué sé, los extranjeros, creo que hoy en día lo que más resalta...
De un tiempo a esta parte hay como un salto de calidad ahí, ¿no?
Sí, los últimos años, este que vino Aguada este año, Wilson, me parece de los mejores que han venido en muchos años, ¿no?
¿Ya?
Y de los nacionales, ¿qué evaluación haces hoy en día del nivel del jugador nacional?
Y bueno, creo que hay menos cantidad de jugadores que antes. Sí, me resultó grato el la evolución para bien que tuvo Prieto, por ejemplo, este año. Creo que dio un paso grande al frente. Y bueno, hay que volver a trabajar fuerte en captación de jugadores, me parece, ¿no? Porque antes había... Podían ser mejores o peores, podían estar al nivel de Pierri o Núñez o varios escalones abajo, pero estaba lleno de jugadores altos. Todos los equipos tenían... jugadores de 2-2, 2-3, 2-4, buenos, malos, buenísimos,
sí,
no sé, pero había jugadores altos. Ahora, para mí no hay una captación, porque digo, si siempre hubieron, ¿por qué no hay en los últimos 10, 12 años?
Sí, a partir de esa época también fue el tema de aquella la operación de aquella altura que se hizo.
Sí, no me acuerdo eso en qué año fue.
No me acuerdo
pero si
año,
mirás
pero
para atrás, siempre había
una camada de jugadores importantes ahí, ¿no? Que vinían del interior y que fueron también, ¿no? Después se repartieron en los clubes y eso, bueno... elevó un poco el tema de cada equipo tener un
entiendo también grande. Que ahora las nuevas generaciones deben ser menos clubes que no sé están más para el teléfono
no y hay menos horarios de calcio
ah no también, eso sin duda vos antes
de
clubes
no hay infraestructura
no.
Antes había mucho más y
no,
eso
lo
era
pasa
la
que antes
lo,
la,
que
la,
tiene, no
hoy,
el
hoy muchos deporte. Horarios te los ocupan los colegios
claro
¿no?
Sí
que antes
también.
No
que
eso es
necesario para los clubes para subsistir
claro sí es así sí,
y no. Después antes tenía lo que era la cantina, ¿no?
También.
Que eso se fue perdiendo en cada club.
Ah, eso no existe más.
Por eso te
pero
digo.
Era la pertenencia.
Era algo espectacular.
No, y te quedabas ahí.
Te quedabas ahí charlando.
Merendando, charlando, o tomando algo.
Pero aparte,
algo,
antes.
Decía,
los,
te lo pago mañana y
las
dos, dinero, te conocí.
Las domas de los sábados que había, no sé, en todos los clubes, en Neptuno, en Malvin, en todos lados. Y,
sí.
Y eso se ha ido perdiendo. Porque tampoco hay espacio en los clubes para eso, ¿no?
Hoy dijiste que estás, seguís el básquetbol por tele, por radio, pero ¿nunca más pensaste en involucrarte de alguna forma en el deporte? ¿No te llamaron tampoco?
No me acuerdo si me llamaron, pero un terreno baldío seguro.
Qué buena delicia.
No, la verdad que no. Ya cuando terminé, la verdad que casi 40 años estaba...
¿Terminaste cansado ahí?
Sí.
¿Agotado de todo?
Agotado. Sí.
¿Qué te agotó más, lo físico o lo mental?
Un poco todo. Creo que ya en los últimos años me afectaba, por ejemplo, el estómago. Me afectó, el cansancio físico me hacía estar permanentemente mal del estómago. Tanto que una vez me pararon casi un mes o más buscando cosas raras. ¿Viste? Tuve alguna cosa, por suerte no tenía nada, pero así... No, estaba parado, estaba bien, corría media hora y ya estaba una semana arruinado el estómago. y tal, creo que esa fue la señal más clara que hasta acá había llegado.
Uh-huh. Y pará, y después de retirarte, ¿abandonaste 100% el básquet o con amigos, una doma, algo?
No, nada, cero.
¿Cero? Bueno, wow.
Lo invitó Lonchi a jugar al papi básquet recién, le dijo ni loco.
¿En serio?
Wow. No, tengo las rodillas, la izquierda realmente hecha pelota y tal, no.
Pero nunca se me pasó por la cabeza. ¿Algo físico hacés, salís a caminar o algo?
Sí, con Nico cuando era más chico, sí, tirábamos, pero tal, después no.
Pero algo hacés, pues te mantenés impecable.
Ah, no, bueno, sí, camino una hora y media todos los días. Sí.
¿Cómo es tener a Mazzarino todos los días al lado? Pues, ni lo debe veo, ser complicado, ¿no?
Por suerte ni lo
ni
veo.
Ni lo ves, claro, porque si lo viera bastante...
Ahora se fue de viaje, me dijo, tomá, te dejé la llave y se fue, viste, me dice, cualquier cosa... O sea, abrirle al jardín, poner alarma, sacar alarma.
A ese nivel de confianza se ha generado una relación que va mucho más allá de lo que fue estrictamente deportivo.
Sí, sí.
¿Vos como que lo apadrinaste a Nicolás en algún sentido cuando vino, cuando llegó
a
salto?
Siempre, nunca precisó mucho padrino, siempre tuvo mucho carácter. Pero bueno, sí, me acuerdo que el primer apartamento que se compró era el que yo vivía cuando me casé y yo me mudé y él se mudó para ahí. Digo, sí, siempre tuvimos una relación cercana.
De las primeras veces que lo viste, ¿pensaste que iba a llegar a lograr todo lo que llegó o te fue sorprendiendo?
Yo cuando fui a Maccabi en el 94, ese año, Javier ya lo empezó a poner de titular. Me habló con Gaby y Gaby era el capitán y entraba de suplente. Nicolás empezó a entrar de titular y ahí ya empezó a hacer su carrera, ¿no? Y importante.
Esto que hablábamos recién, ¿no? De 30 años, ¿no? Que parece un número, uno dice y pucha, ¿no?
No lo digas mucho.
Que nos pesa, ¿no? ¿Le mostrás algo a tus hijos de esa época?
Nico sobre todo, Natalia menos, más chica, le gusta el deporte, jugó handball bastante tiempo.
Nico juega.
Incluso en la selección. Cabo,
el Montero, hasta hace un tiempo.
Sí. Nico juega en varios de esos.
Grandes amigos.
Nico sabe todo. Porque siempre le gustó, iba a las canchas de 3, 4 años, yo estaba zumbando en el vestuario. Claro. Aparte, conviví, mi padre cuando nace Nico se jubila para irlo a buscar, llevarlo, traerlo.
¿Qué edad tiene Nico? ¿Ya tiene 30?
30.
Claro.
Y como es, entonces y mi padre tenía un álbum, como todos los
¿De
padres,
qué fecha es Nico?
Del 95.
¿Pero de qué mes?
De marzo.
Marzo, así que...
24. ¿Vino con el título bajo el brazo?
Había sido papá, entonces hace
claro,
un par de meses antes. Dos meses antes.
Sí, sí.
Mirá, no me acordaba de eso.
Sí.
Tremendo, tremendo.
Sí, sí.
Y eso que también, ¿no? Lo hablaste al principio de la nota, ¿no? La importancia de tener a la familia ahí, ¿no?
Perdón, Nico de abril, no de marzo. Natalia de marzo.
Bien.
Van a matar.
Pero, a los efectos de lo que queríamos decir. Que igual corre, por
marzo, abril.
Era bebito.
No, y eso, la importancia de tener a la familia después de haber tenido ese logro ahí, ¿no?
Bueno, sí, porque después te pasás en Maracaibo, por ejemplo, estábamos solos. Está bueno porque había varios hinchas, pero no es lo mismo que estar acá en Montevideo con todo el mundo.
¿Y eso de Maracaibo, cómo fue vivirlo? ¿Cómo fue...? A ver, porque la verdad es realmente increíble cómo se da el campeonato, porque dependían de algunas cosas.
Fue un campeonato que se jugó raro,
claro.
Era un cuadrangular final. Uh-huh. Y nosotros ganamos el primer partido a Venezuela, después perdimos con Brasil y le ganamos a Argentina el último.
Y dependían de una victoria a Venezuela en el último.
Claro, nosotros lo peor que podíamos salir era segundo. Uh-huh. Y Brasil si ganaba salía primero y creo que si perdía salía cuarto. Claro,
pensar que ese juego con Venezuela termina siendo...
Claro.
Sí.
Y ahí fue que se patinaban, ¿puede ser?
Con Brasil.
Con Brasil fue tremendo, ¿no?
Con Brasil fue imposible.
Yo me acuerdo de ese partido.
Increíble. Y perdimos en la hora, aparte, por un punto. Cuando nosotros jugamos a primera hora del último día con Argentina, ganamos. Y ya éramos segundos. Y bueno, y decidimos irnos
al
hotel. Y no prender nada. Uh-huh. No sabíamos nada cómo iba. Y cuando veníamos en el ómnibus llegando, entrando a la zona del estadio, ahí la gente decía, salieron campeones. Y dije, ya terminó, no, pero va ganando Venezuela. Y faltaban, entramos y faltaban, 30 segundos, y iba ganando por 5 o 6 Venezuela. La verdad que estuvo bueno. Porque aparte Venezuela no tenía chance si ganaba de salir campeón. Pero por suerte.
Y en ese momento... ¿Se dieron cuenta de lo que habían conseguido o lo tomaban como un título más después de lo que ya habían logrado acá también?
No, creo que nos dimos cuenta, sí. Sí, aparte estaba Alberto, que nos hizo una cuenta de todo. éramos nosotros y la poca gente que había de hincha, la verdad que estábamos todos juntos.
Hay una gran frase de Víctor Berardi, que Alberto Sonsol está por cerrar la transmisión, ¿no? Le dice, vení Alberto, que capaz que esto no se da nunca más.
Llegamos al hotel y los hinchas habían preparado ahí, nos estaban esperando con champán y eso, ¿no? Estuvo bueno, diferente, porque no es lo mismo que estás acá con el cilindro lleno y tu familia en las gradas y todo, que vivirlo en el exterior, pero estuvieron buenos las dos.
Parece increíble esto que hablábamos, ¿no? Que uno de repente en ese momento, y hace 30 años o 28 años, pensaba que era un título importante para el país, pero no.
Pero nunca que era el último.
Claro. Pero nunca pensó que, pasado el tiempo, no se podía revivir algo parecido.
Después se dispararon las diferencias, ¿no? Ya nos empezó a costar competir, de hecho.
Sí, igual creo que a nivel sudamericano tuvimos algunas
chances. Y cuando había sudamericano, más cercana a la de Puerto Montt, ¿no? Aquella que la final con Argentina.
2008.
Sí, no me acuerdo los años. Sí, 2008. Pero me acuerdo de años que Uruguay fue con todo el equipo y Argentina como que ya dejó de priorizar. Claro. Ya en el 2003 creo que Argentina ya no.
Claro, pero la diferencia es esa.
En el 95 acá, Argentina no priorizó el Sudamericano.
La diferencia es esa. Después Argentina, Brasil. Después Argentina, te ponía un equipo bueno. Pero hasta el 95 por ahí, generalmente estaban todos.
En Neuquén fue después de Tucumán, que fuimos a Neuquén y jugamos con Argentina. Y esta era el principio de la generación y físicamente. Claro. Fue un impacto la diferencia de reacción, de velocidad que tenían.
Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Fue un gusto conversar contigo. Y bueno, seguimos en contacto como siempre. Antes de cerrar, lo primero. Hoy vamos a estar por la noche con el básquetbol. Desde las 20 horas estamos en vivo por 970 Universal. 20:15 van a jugar Olimpia y Colón. Y lo otro, dos cosas de Liga Uruguaya. La primera... Hoy se define por sí o por no si Leo Silverstein va a volver a ser el entrenador de Breaking Maccabi. Y lo otro, a esta hora está trancada y está lejos la renovación de Álvaro Pozo con Nacional. Temas económicos hacen que el entrenador campeón por ahora esté lejos de continuar en el conjunto tricolor.
Bueno, wow,
veremos. No digo que llamativo. No sea algo que no se vaya a arreglar, pero hoy las partes están lejos. Así que bueno, veremos cómo sigue todo en las próximas horas. Nosotros nos vamos, ya se viene la Oral Deportiva con Kesman y todo el equipo para hablar de la gran victoria de Uruguay anoche frente a Venezuela. Con el básquetbol volvemos a las 20 horas, 20:15 juegan Olimpia Colón, con el programa mañana, como todos los mediodías, a las 11:50.